El tema de esta noche es, el hombre interior. Este hombre interior es Jesucristo, la imagen de Dios, llamado en las Escrituras el Hijo de Dios. Ahora bien, a menos que este Cristo en nosotros sea elevado a niveles cada vez más altos, entonces Dios no podrá cumplir su propósito. Ahora, escuche atentamente estas palabras de A Little Boloss de William Blake, él dijo. Nada ama a otro como a sí mismo, ni venera a otro tanto. Tampoco es posible que el pensamiento a mayor que sí mismo sepa. Y Padre, ¿cómo puedo amarte más a ti o a alguno de mis hermanos? Te amo como el pajarito que recoge migajas alrededor de la puerta. Si Dios quiere que lo conozca tal como Él es, tendrá que elevarme al nivel de su propio ser. Debo convertirme en Dios para conocer a Dios. Si quiere que lo venere, tiene que elevarme al nivel de Él mismo. Si Él quisiera que lo amara, entonces tendría que elevarme al nivel de Dios, y se nos dice, Dios es amor. Por lo tanto, no podría conocer a Dios, amarlo y venerarlo a menos que sea Dios. Si Él me deja como estoy, como el pajarito junto a la puerta, bueno, ese es el único amor que puedo mostrarle a Dios. Ese es el único respeto que puedo tenerle. Entonces, hay un hombre en el hombre que es Dios, y ese tiene que ser elevado al nivel de Dios, porque Dios se hace hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Ahora, aquí se nos dice que estamos destinados en amor a ser sus hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Entonces, el oficio de Cristo, en el Evangelio, es que los hombres puedan llegar a ser hijos de Dios por gracia, por unión con aquel que es el Hijo de Dios por naturaleza. En las Escrituras se habla de esto como renacimiento, no reencarnación, sino renacimiento, un nivel más alto y un nivel aún más alto. Tenemos la discusión que tiene lugar en el tercer capítulo del libro de Juan. Se introduce de la nada. Nada conduce a ello. Él, Jesús, de repente se vuelve hacia un miembro del Sanedrín, Nicodemo, el organismo más alto del mundo hebreo, y le dice, es necesario nacer de nuevo. La palabra traducida otra vez o nuevamente significa literalmente desde arriba. A menos que nazcas de arriba, no puedes entrar al reino de Dios, Juan 3:3, y él, Nicodemo, oyéndolo, se preguntó, ¿cómo puedo yo, siendo un hombre anciano, volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y él, Jesús, dijo, tú, Señor de Israel, y sin embargo, no sabes que a menos que nazcas de arriba, no podrás ver el reino de Dios. No se explica, y cuando lo escuchas, y he escuchado a ministros, sacerdotes y rabinos discutirlo, y dicen, bueno, quieres decir, es un cambio de actitud, un cambio de esto, un cambio de aquello. ¿Puedo decírtelo? Es literalmente cierto. Naciste de arriba. Hablo por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. No tenía idea de que esto fuera tan literalmente cierto, que el hombre contiene dentro de sí esta semilla que es Cristo. A él se le llama la palabra de Dios, y la palabra se llama simiente. Hay tres etapas en la historia de una semilla: está la siembra, está la muerte y luego está la vivificación. La semilla está sembrada en el hombre. El hombre lo oye con fe y luego lo planta, lo siembra. El hombre pasa aquí por los fuegos del infierno en este mundo, y eso es la muerte. Una semilla debe caer en la tierra y morir antes de cobrar vida. Si no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho. Este es el gran misterio de la vida a través de la muerte. Entonces la semilla cae, se siembra. Luego muere y luego resucita, se acelera. Y esta es la semilla llamada la palabra de Dios que es Jesucristo. En realidad está en el hombre. Entonces, has escuchado la historia de Dios, has escuchado la historia del Evangelio. O aceptas o rechazas, pero se te darán innumerables oportunidades de escucharlo y aceptarlo, porque eventualmente debes aceptarlo, para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, algún día todos lo aceptarán completamente, y la aceptación entonces, en él, probará que puede ser elevado desde el nivel donde lo aceptó hasta el nivel donde lo llevará la semilla, que es Dios mismo. Entonces, Dios se hace hombre, para que el hombre se convierta en Dios. Uno se encuentra al pie de un gran árbol y luego un camino sinuoso que conduce hacia arriba, y aquí, en lo alto de este camino sinuoso hay un perro enorme, y el perro le ladra, pero él sabe que el perro no puede lastimarlo y no lo hará, porque está sostenido por su amigo. El amigo no tiene la silueta de un hombre, pero hay una luz radiante, una luz ardiente, y él sabe que es su amigo en la visión. El hombre toma al perro con la correa, lo baja y pasa a este hombre que está en la base del árbol. Cuando llega más allá, suelta al perro, pero él mismo regresa con el hombre en la base del árbol y se fusiona con él. Este ser radiante y ardiente entra en él y se convierte en él, y luego él, todavía inseguro del perro, avanza como un rayo por este sinuoso camino, y cuando llega arriba, dice, «Por fin estoy en la habitación de arriba». El perro se acerca, le lame la cara y luego se despierta. Esto también nos lo dice un gran poeta, Francis Thompson, llamado el perro del cielo. Lo perseguí, huí, uno, durante las noches y los años, a través de los arcos de los años, a través de los caminos laberínticos de mi mente. Y pinta este cuadro fantástico del perro, la búsqueda de Dios. Y cuando llega al final del poema, ahora descansa, y la voz a su lado habla, y dice: «Ah, el más querido, el más ciego, el más débil, soy aquel a quien buscas. Tú, que a mí me atraes, buscas el amor. Ahora, tú y yo buscamos a Dios y nos adentramos en innumerables callejones sin salida. Creemos que podemos encontrarlo a través de la dieta, a través de la meditación, uniéndonos a un cierto autismo, haciendo esto, aquello y lo otro. Todos estos son callejones sin salida, porque aquel que buscamos está dentro, a menos que creáis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Juan 8:24. Puedo decirles desde ahora hasta el fin de los tiempos que cuando digan yo soy, ese es Dios y nunca hubo otro y nunca habrá otro, pero ¿puedo persuadirte? ¿Puedo persuadirte de que dejes de buscar en el exterior lo que hay dentro, ese hombre interior, que soy yo soy? Puedo hablar desde ahora hasta el fin de los tiempos con la esperanza de conseguir que al menos lo pruebes, pero no puedo decir que lo haya logrado. Tú y solo tú, como mi amigo que tuvo esta visión. Lleva años viniendo. Esto sucedió aquí recientemente. De repente comenzó a aceptar el hecho de que realmente está dentro, y lo que parecía venir de fuera lo penetró y ahora permanece dentro de él. Entonces el amigo ocupó el lugar dentro de sí mismo. Te llamo amigo. Y ahora ya no es un siervo que busca por fuera, ahora lo ha encontrado por dentro. Entonces, aquí este hombre interior del que hablamos como Jesucristo, solo puede nacer de arriba si estoy unido en unión sobrenatural a aquel que es el Hijo de Dios por naturaleza. Entonces, cuando estuve en su presencia, fue una unión real. Y no te avergüences, todos somos adultos. No es una unión sexual, no sientes ningún acto sexual, pero el acto sexual más fantástico del mundo es como nada comparado con el éxtasis del abrazo del Hijo de Dios cuando Él te abraza. Cuando estás en su presencia y Él te hace la pregunta más simple del mundo, nombrar la cosa más grande del mundo, y si lo sabías antes de ese momento o no, vas a responder automáticamente, porque estás cumpliendo las Escrituras. Y vas a decir, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En ese momento, Él te abraza y te fusionas, en realidad te conviertes en un solo cuerpo, un solo espíritu. En ese momento habéis tenido unión con el Señor resucitado. Ahora, la semilla que contengo dentro de mí lleva mi imagen. Encuentre el suelo apropiado para plantarlo y crecerá hasta alcanzar la semejanza de mí mismo del que fue tomado. Se toma un retoño de una planta, intenta tomarlo de la planta. Participa en la vida de la planta, pero lo tomas de la planta y lo trasplantas, se convierte a su vez en padre. Entonces la semilla de Dios está plantada en el hombre, y esa semilla se llama Jesucristo. Lleva la imagen expresa de su persona. Entonces la semilla viene al vientre, que es el hombre. Por hombre me refiero al hombre genérico. Viene en forma de historia, que es la historia del Evangelio, que es la historia de Dios. Él desea elevarnos al nivel en el que podamos apreciarlo, donde podamos venerarlo, donde podamos comprenderlo. Pero no puedo entenderlo en mi nivel actual, como debería ser entendido. Pues, volviendo al poema. Not loves another as itself. No puedo. Podría sacrificarme esta noche por alguien. Lo haría de buena gana, por mi hija, mi esposa, mis amigos. ¿A mi edad qué importa? Si no me dieran otra opción que o tu vida o la de ella, no, no creo que pudiera dudar ni un segundo en decir, bueno, toma esto. Pero eso no significa que porque di mi vida para salvar a mi esposa, a mi hija o a mi amigo, realmente, en lo más profundo de mi alma, los amé más que a mí mismo. Nada ama a otro como a sí mismo, ni venera a otro tanto. Tampoco es posible pensar. A greater than itself to know. Y padre, ¿cómo puedo amarte más a ti o a cualquiera de mis hermanos? ¿Cómo puedo? Te amo como al pajarito. Eso recoge las migajas alrededor de la puerta. ¿Quieres venerarte? Bueno, entonces críenme. Si quieres que realmente te comprenda y te conozca, pues bien, elévame al nivel de tu propio ser. Entonces podré amarte de verdad, porque no puedo amar nada en este mundo fabuloso como me amo a mí mismo. Si somos lo suficientemente grandes para admitirlo, lo admitiremos. Si dices, oh, no, amo a Dios más de lo que me amo a mí mismo, entonces defínelo por mí. Y me darás algo monstruoso que sé muy bien que no podrías amar. Vas a pintar algo que no es Dios en absoluto, porque Dios se revela al hombre en su interior como su propia y maravillosa yo soy. Vayan y díganles que yo soy me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre, y por este nombre seré conocido por todas las generaciones. Bueno, ¿lo has encontrado verdaderamente como yo soy? Les digo que llegará el día en que lo encontrarán tal como yo soy. Y su hijo se presentará ante ti y te llamará padre. Y cuando el hijo te llama padre y conoces la verdad de esta relación, entonces has encontrado a Dios. Entonces no hay otro Dios. Así, él establece en el principio aquello que, cuando aparece en ti, te revela que tú y aquel a quien llamas Dios sois uno. Hasta que esto suceda, no sabrás verdaderamente que eres Dios. Y conocerás la verdad de las visiones de estos hombres como Blake y Thompson, y no serás cínico al respecto, no lo cuestionarás, lo admitirás. Ahora, reflexiona sobre ello. ¿Crees que es posible que un pensamiento mayor que sí mismo sepa? ¿Puede? ¿Realmente crees que tú, el individuo aquí esta noche, que podrías venerar a alguien más de lo que realmente eres? ¿Qué es posible amar a otro más que amarse a uno mismo? Te digo que cuando piensas en ello y eres brutalmente franco contigo mismo y honesto, tu respuesta es, no, no puedo. Bueno, ahora admito que hay una presencia que lo creó todo, y yo soy, en relación con esta presencia, como el pajarito alrededor de la puerta. Pero me gustaría conocerlo. Me gustaría conocerlo para poder demostrarle mi aprecio y mi amor. Bueno, entonces críenme. Elévame a tu nivel, para que pueda conocerte tal como eres. Elévame a tu nivel, para que pueda venerarte como debes ser venerado. Levántame para que te ame como tú debes ser amado. Y entonces él tiene un plan. Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y nos destinó en amor a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, a través de Jesucristo, bueno, esa es la semilla. Nos dice que esta es la palabra de Dios, y la palabra es la semilla está plantada en el hombre, pero el hombre se convierte en tierra para recibir esa semilla, y la recibe, y luego muere en él. Él camina por la tierra preguntándose, ¿dónde está el que se supone que debo encontrar? Y de repente estalla dentro de él, y ese momento de erupción, nadie sabe cuándo va a suceder. Es como una mujer tomada en el último momento, no lo sabe y de repente da a luz. Y entonces el hombre nace de arriba. A partir de ese momento lo ves todo diferente. Ves a Dios bajo una luz completamente diferente, ya no desde afuera. Lo has encontrado, y lo has encontrado dentro, y puedes decírselo a los demás, y hay algunos entre los demás con quienes hablas que te llamarán loco o blasfemo. Realmente no te importa. Solo esperas que lo acepten. Es posible que le den la espalda y digan, es la persona más arrogante que he conocido. Está perfectamente bien, porque cuando tienes la experiencia, sabes en tu corazón que ellos también la tendrán. Y cuando lo tengan, estarás muy alejado de ellos en el tiempo y el espacio, pero eventualmente te encontrarás. No habrá jactancia ni jactancia porque tú los precediste en el reino, porque en el reino todos son iguales. Entonces, cuando vienen, vienen como hermanos, y entonces conoceréis las palabras, nada ama más a un hermano. Cuando él viene, porque ha tenido la misma experiencia de haber encontrado a Dios, y él se ha encontrado encontrando a Dios, y tú te has encontrado encontrando a Dios, entonces eres uno. Y conocéis las palabras de Juan, y yo habito en ellos, y ellos habitan en mí, y somos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y que sepan que tú me has enviado y los amen como tú me amas. Solo uno. Entonces, aquí, este hombre interior, realmente lo sientes y lo encuentras, aunque después estés vestido con el mismo manto de carne y respondas al nombre por el que todos te conocen. Entonces te llaman John y tú respondes. Pero ustedes saben en el fondo de su corazón quiénes son realmente, pero en el mundo de César llevan un nombre, y el nombre es Juan o el nombre es María, o cualquier otro nombre, y a ese nombre responden. Pero dentro de ti, después de haber tenido la experiencia, sabes quién eres. Y aquellos que vienen a ti, sabes que no podrían venir a menos que el Padre dentro de ti los llamara. Y, entonces, estás llamando uno tras otro porque todos están comenzando a despertar cuando vienen a ti. Porque si has despertado, entonces aquellos a quienes estás llamando están a punto de despertar. Entonces, puedo decir que en Los Ángeles hay docenas y docenas que están teniendo la experiencia del nacimiento desde arriba. Cada lunes y viernes son mis dos noches, y en ese público decenas lo están pasando, pero lo tienen de manera diferente, como lo tienen todo lo demás de manera diferente. Todos somos únicos en este mundo, aunque el nacimiento sea el mismo, pero cuando tiene lugar, el simbolismo se altera un poco. Las imágenes cambian un poco. Pero todo es hacia el despertar y el desarrollo del Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando se nos dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es un hecho real cuando hablo de Cristo en vosotros como la esperanza de gloria. Ahora, en las Escrituras, cuando les cuento la historia a ministros, rabinos y sacerdotes, me miran como si dijeran, ¿qué diablos estudiaste? ¿Dónde está tu teología? ¿Fuiste a alguna universidad para estudiarlo? Bueno, nunca escuché eso en la escuela cuando estudiaba teología. Bueno, en lo que a mí respecta, no es algo que haya estudiado en un libro. Nunca lo escuché de boca de ningún hombre, nunca lo leí en un libro. Fue por revelación. Si no se ajusta a lo que has oído, te pediría que lo consideres de todos modos, porque lo has oído de un hombre. ¿Cómo sabes que lo que escuchaste del hombre fue revelación? ¿No podrían ser las tradiciones de los hombres donde los hombres se sentaban a concebir y componer lo que consideran una filosofía de vida viable, y esto lo consideraban lo correcto y luego lo presentaban como una visión? Pero no es una visión en absoluto. Les estoy diciendo lo que realmente he tenido por revelación. Por revelación me refiero a Dios revelándose en mí como yo. Y, entonces, cuando les diga que Jesucristo es Dios Padre, dirán, no, Él es Dios Hijo. Les digo que Él es Dios Padre. Y como Dios Padre, tiene que tener un Hijo, porque no sería Padre sin un Hijo. Entonces dices, pero Jesucristo no tiene Hijo. Él es el Hijo de Dios. Y les digo, Él es Dios mismo. Y Dios siendo Padre, tiene que tener un Hijo. Ahora les diré quién es su Hijo. Y esto siempre les sorprende. Su Hijo es David. David de fama bíblica, ese es el Hijo del Señor Jesucristo. Atravesarían el techo, tienen mucho miedo de lo que estoy hablando. Luego recurro a las Escrituras y digo, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Están tomados del segundo Salmo. Y David dijo, yo contaré el decreto de Jehová. Él me dijo, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. ¿Quieres saber dónde lo encontrarás? En el Salmo segundo, el verso 7, ahí lo encontrarás, escrito mil años a.C. Aquí hay un plano de lo que el hombre va a experimentar, porque toda la historia es la historia de Cristo. Entonces, todo está predicho hasta que se cumpla el tiempo en que Dios comience a despertar dentro del hombre. Bueno, si Dios es Padre, entonces muéstrame a su Hijo. En el segundo Salmo se afirma quién debe ser su Hijo cuando aparezca para revelar a Dios al hombre y aparezca en el hombre. Ahora bien, en los libros de Lucas y Mateo no había razón para mencionarlo si lees el capítulo con atención. Tomemos el capítulo 29 del libro de Lucas, o el 22 del libro de Mateo, y aquí están discutiendo algo completamente diferente. Los saduceos le dijeron, Maestro, Moisés en la ley decía que si un hombre se casa y muere sin dejar descendencia, y tiene un hermano, el hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia al hermano. Ahora bien, eran siete hermanos. Uno se casó. El primero se casó, y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó, y murió sin dejar descendencia. Luego el tercero la tomó, y finalmente todos se casaron con ella, y finalmente todos murieron, y luego ella murió, y no hubo descendencia, yo, ¿de quién es esposa en la resurrección? Ahora, la pregunta la hicieron los saduceos. Se nos dice que los saduceos eran del mundo antiguo, lo que el agnóstico o el ateo moderno, o el científico extremo que busca pruebas tangibles de la existencia de Dios, o algo en el hombre que pudiera sobrevivir a la cremación. Cremas el cuerpo y ves que se convierte en polvo. ¿Qué diablos podría sobrevivir a eso? Entonces, la mente que alberga ese pensamiento se llama saduceo en las Escrituras. No creyendo en la resurrección, hace la pregunta, y esta es la respuesta, los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir más. Ahora son hijos de la resurrección, por lo tanto hijos de Dios, lo que implica que hasta que eso suceda en el hombre, tal como parece morir, no está realmente muerto. Es restaurado a la vida para continuar el viaje, y muere de nuevo, restaurado, continúa el viaje y muere de nuevo, no reencarnación, no lo que el mundo habla de reencarnación, sino simplemente restauración, continuando en un cuerpo como este, como antes, en un mundo terrestre como este, envejeciendo como nosotros, hacemos aquí, haciendo nuestra salida de ese mundo como lo hacemos aquí, pero ese mundo es parte de este mundo. Él solo habla de dos edades. Entonces, mi mundo aquí no termina en el punto en que mis sentidos dejan de registrarlo. Entonces, conozco a alguien en este mismo momento. Caen muertos, voy a su funeral, veo el polvo. Me dan una urnita. Ella quedó convertida en pequeñas cenizas. Pero ahora no puedo tocarla, no puedo hablar con ella, no puedo verla, pero ese mundo no se acaba. No termina en ese momento en el que mis sentidos dejan de registrarlo. Ella es restaurada en un cuerpo como antes, nuevo, no un bebé, sino nuevo, joven, sin nada que le falte, es inexplicablemente nuevo. Ella continúa su camino, y se casa, como lo hizo aquí y vive su vida allá como la vivió aquí, y ella madura y envejece, y muere allí como murió aquí, para encontrarse restaurada una vez más para continuar el viaje, como antes, sin pérdida de identidad. Luego llega este momento en el que el hombre nace de arriba. Al nacer de lo alto, atraviesa la serie de acontecimientos que conducen al descubrimiento de la paternidad de Dios, que es el mismo. Luego dejará esta era para siempre, ya no vuelve a la vida. Cuando los hombres lo llaman muerto, ha entrado en el reino de Dios, y su cuerpo no es cuerpo de carne y sangre, porque no puede entrar en el reino de Dios. Ese cuerpo es el cuerpo de la gloria, su cuerpo inmortal que no puede morir. Cada uno tiene ese cuerpo, en espera del descubrimiento de la paternidad de Dios, y lo descubre dentro de sí mismo cuando el Hijo de Dios lo llama Padre. Ahora, después de la discusión con los saduceos, él saca a relucir un punto, y no tiene ninguna relación con el capítulo, ni el 22 de Mateo ni el 20 de Lucas, donde se encuentra la historia. Después de responder a los saduceos, hace la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque la tradición decía que era hijo de David, entonces ellos respondieron, el hijo de David. Luego regresa y dice, ¿por qué, entonces, David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David lo llama así, mi Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? Entonces descuenta él. Hecho de que es hijo de David. No les dice, pero sí les dice, David lo llamó mi Señor. Bueno, el hijo antiguo siempre hablaba de su padre como mi Señor, siempre se refería a su padre como mi Señor. Entonces, él te está diciendo en su maravillosa manera mística quién es David en relación con él, David es su hijo. Eso está establecido al principio en el segundo salmo, David lo llama padre. El Salmo 89 hace la declaración, he encontrado a David, Salmo 89 horas y 20 minutos, y él ha clamado a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Salmo 89 horas y 26 minutos, ahora bien, estos son misterios, pero los misterios de las Escrituras no son asuntos que deban mantenerse en secreto. Son verdades que tienen un carácter misterioso. Entonces, cuando lo lees y lo tomas como historia secular, nunca entenderás el punto. Léelo con atención, reflexiona sobre él y trata de comprender, ¿a qué está tratando de llegar en este punto? Bueno, está tratando de revelar quién es. Él cuenta ahora en el libro de Juan cuando alguien le dijo, Felipe le dijo, Maestro, él lo llama Señor, dijo, muéstranos al Padre, y estaremos satisfechos. Dijo que hace tanto que estoy con vosotros, y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, entonces, puedes decir, muéstranos al Padre? Juan 14:8-9. Él te dice que Él es el Padre. A pesar de ello, después de 2000 años de teología, que realmente no es teología en el verdadero sentido de la palabra, que es conocimiento de Dios, por lo que implicaría el mundo, no es más que tradiciones de los hombres. El hombre tiene un cierto concepto establecido de lo que Dios debería haber hecho, y lo enseña como teología, ordenando personas, y ellas salen a continuar con la mentira. Porque no se basa en la verdad de las Escrituras. Una señora vino a verme una vez, hace unas 6 semanas. Al final de la reunión ella se presentó. Ella dijo, tomaré en consideración tus teorías. Le dije, bueno, muchas gracias. Luego me dijo, sabes, soy un ministro ordenado. Dije, eso es muy lindo. Ella dijo, ¿estás ordenado? Le dije, no por un hombre, no. Indudablemente fuiste ordenado por un hombre, ¿no? Ella dijo, por un ministro. Bueno, ¿era un hombre? Oh, sí. Bueno, entonces, él era un hombre, y usted lo llama ministro. Bueno, está bien, él era un ministro, y es un hombre. Déjeme decirle que no son teorías. Usted dice que tomará mis teorías en consideración. Hablo por experiencia. No estoy especulando. No estoy teorizando. Ahora, un día en la infinita misericordia de Dios, Él se revelará dentro de ti, y descubriréis que, a pesar de vuestro sexo actual, seréis Dios Padre. Y no te avergonzará. Aunque ahora uses ropa de mujer, descubrirás que eres realmente. El hombre eterno es Dios, Dios es hombre, y lo sé por experiencia, porque cuando estás en presencia del amor infinito, es hombre. ¿Quiere que lo conozca? Muy bien, críenme como ese mismo hombre. No me dejes al nivel del pájaro, donde solo puedo verte a través de los ojos del pájaro y estar satisfecho con las migajas sin saber que él arrojará las migajas, que estuviste agradecido por recibir las migajas. Ni siquiera estoy agradecido por ellas. Los tomo, porque están, y me diste apetito de hombre para comerlos, así que me los comí, pero no sé de dónde vinieron y no me preocupa. Soy un pájaro. Entonces, vamos al campo y recogemos nuestra cosecha, y ni siquiera sabemos cómo surgió. Si sembramos un poco de maíz, tenemos una mazorca de maíz. No conocemos el misterio detrás del crecimiento del maíz, y por eso no puedo conocerte hasta que me eleves a su nivel, quien cultivó el maíz, y entonces lo sabré. Hasta entonces, seré simplemente el pájaro que se alimenta de las migajas que hay alrededor de la puerta. Porque nada puede saberlo, y nada ama a otro como a sí mismo, o venera a otro de esa manera. Tampoco es posible que el pensamiento A, mayor que él mismo, sepa. Entonces, padre, ¿quieres que te conozca? Levántame. Bueno, él ha hecho un plan. El plan está contenido en lo que él llama Jesucristo. Él me ha dado a conocer el propósito, su propósito, que se presenta en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos. Bueno, si Cristo está en nosotros, entonces el plan está en nosotros. Porque dijo que estableció el plan en Cristo para la plenitud de los tiempos. Entonces, cuando llega ese momento, estalla y el caparazón se rompe, y todo lo que está contenido en el plan se presenta en una experiencia en tiempo presente en primera persona, y entonces sabemos quiénes somos. Al hombre no le queda más que contarlo, y encontrará algunos deseosos de oír y otros que hacen oídos sordos, pero en realidad no importa. Entonces no importa cuando dejemos esta vida. Ya sea que lleguemos en este momento o dentro de 10 años, realmente no importa. Nos sentimos como Pablo, ojalá pudiera, momento tras momento, partir, dijo. Deseo partir y estar con Cristo. Eso es mucho, mucho mejor, pero, por amor a vosotros, es mejor que me quede y os hable de la palabra de Dios. Filipenses 1:21-26, pero él deseaba partir. Habiendo cumplido las Escrituras, ¿qué más puedes hacer? No hay nada que el hombre pueda hacer en este mundo excepto cumplir las Escrituras, no construir sobre las arenas del tiempo, porque todas las cosas se desvanecen, sino cumplir las Escrituras. Entonces, cuando la Escritura se cumple en la materia, en la plenitud de los tiempos, quienes no le den la espalda, lo buscarán ansiosamente, y entonces vendrá. Alguien más continuará, plantará la semilla y la recogerá. Entonces, aquí, este hombre interno es el mismo hombre del que se habla en las Escrituras que lleva el plan de Dios, el modelo, y ese es Cristo Jesús. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y, por tanto, contiene el patrón, él es el hombre modelo. Pablo, en su carta a Timoteo, dijo, «Retén la palabra verdadera que oíste de mí», 2 Timoteo 1:13, porque él contó la historia tal como él mismo la experimentó, como declaró en Gálatas, y dijo, si alguno cambia una palabra de esto, sea anatema, porque esto no es algo que yo compuse, esto no fue enseñado por ningún hombre. Vino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:9, 11-12. Entonces te estoy diciendo quién eres realmente. Eres Dios, sintonizado en lo más bajo, al nivel del pájaro que se alimenta de migajas, pero dentro de ti hay un modelo, y ese modelo está contenido en la semilla de Dios, y esa semilla es Jesucristo. Es tanto semilla de Dios, en el verdadero sentido de la palabra, como mi esperma contiene mi imagen. Y encontrando el útero adecuado donde colocarla, mi imagen saldrá y será proyectada en la pantalla del espacio. Pero Dios encontró en nosotros el útero adecuado y sepultó mediante Jesucristo su modelo. Entonces, digo que es su propósito, su oficio, convertir a los hombres en hijos de Dios por gracia, a través de la unión con aquel que es el Hijo de Dios por naturaleza. Ahora, aquí está la simiente perfecta de Dios, llamada Jesucristo. Enterrado en mí, requiere un injerto, y como el pequeño retoño de la planta, aunque vive en el árbol hasta que se desprende y participa de la vida del árbol, una vez desprendido y trasplantado, se convierte a su vez en padre. Entonces toma su semilla y la trasplanta, la injerta en el hombre, y entonces ese trasplante en su buen tiempo se convierte en el padre, y el padre es Dios Padre, y, por tanto, el mismo Hijo que le llamó Padre, a mí me debe llamar Padre. Entonces sabré que yo soy Él, y no hay otra manera de saberlo. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Lucas 10:22. Bueno, si nadie en este mundo sabe quién es el Hijo sino el Padre, entonces muéstrame a mi Hijo. Muéstrame a mi Padre, y cuando Él venga, yo seré. Así, el Antiguo Testamento termina con la nota, si un hijo honra a su padre, y yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Mal 1:6, en otras palabras, ¿dónde está mi hijo? Lo leíste en el primer capítulo del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, ¿dónde está mi hijo? Ahora, usted pasa las páginas y el Nuevo Testamento da la respuesta, porque aquí está el hijo y viene. Pero todo el libro es un libro sellado, completamente sellado, y nadie supo cómo romper el sello, porque está roto por dentro, no por fuera. Entonces este ser de quien hablo, que es el ser de quien has oído una y otra vez como algo externo a ti, es realmente la semilla de Dios, el esperma que Dios plantó en ti. Por lo tanto, si María lleva el esperma de Dios para dar a luz a esta criatura celestial, entonces tú debes ser María. Porque estás llevando el esperma de Dios. Entonces, en este mismo cuerpo, no me refiero a este cuerpo de carne y sangre, sino en ese algo interno, llevo y he dado a luz al Hijo de Dios. Él salió y se paró frente a mí y me llamó, Padre. Ahora entremos en el silencio. Bien. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?